Bienvenido al Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Canarias, y bienvenidos a un nuevo programa de Bungalow 103. Desde hace ya algunos años se viene diciendo que el sol y la playa ya no son el gancho de atracción, digamos el factor clave a la hora de elegir las vacaciones. Muchas son las expectativas que tiene que cumplir un destino turístico, por supuesto, aparte del buen clima del que hablamos, para seguir siendo competitivo en un mundo turístico repleto de ofertas súper atractivas. En este sentido, todos los destinos turísticos que se precien de luchar por estar en el ranking de los primeros lugares a nivel mundial se han tenido que ir armando de herramientas, de instalaciones de ocio complementario que enriquezcan la oferta global de este destino turístico. ¿Y todo esto qué quiere decir? Pues muy sencillo. Que el turista ya no solo quiere estar en la playa tostándose o en la piscina tomando el sol, sino que además quiere vivir otras experiencias vacacionales. Hoy vamos a hablar de un tema concreto dentro de la oferta complementaria, que son los parques temáticos. Pero antes de entrar en tema, antes de profundizar, vamos a dar paso a las noticias en El Vigilante del Faro. Y volvemos enseguida.
El Vigilante del Faro. Comenzamos este repaso a la actualidad turística en el archipiélago. El gobierno canario se aferra al principal sector económico de las islas y confía en que el turismo responda en invierno para esquivar los 200.000 parados. Precisamente el mercado nacional salva en julio al turismo de Fuerteventura. El pasado mes de julio visitaron la isla de Fuerteventura 170.200 personas, frente a las 170.700 registradas en el mismo mes del año pasado. Todo esto según el balance estadístico hecho público esta semana por el Patronato de Turismo de Fuerteventura. La evolución más significativa se registró en el turismo nacional, con un 18% más respecto al anterior mes de julio, lo que permitió cubrir el descenso registrado en la llegada de turistas extranjeros. A pesar de ello, el mercado de procedencia mayoritario siguió siendo ese mes el alemán y ocupando el tercer lugar el Reino Unido. Y más de nuestras islas, porque el Consejo Canario designó ayer las medallas a la excelencia turística de Canarias 2008 tras el estudio de las 14 candidaturas presentadas por los miembros del Consejo y jurado. Según informó la Consejería, las medallas han recaído en la empresa SICAR, medalla a la actividad empresarial, Carmelo Pérez Abreu, medalla a la actividad profesional, y Santiago Fernández Caballero, medalla a la renovación e innovación. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Rita Martín, hará entrega de las medallas en un acto que se celebrará el próximo 26 de septiembre en la Casa de los Coroneles de Fuerteventura. Y después de esta grata noticia, no podemos dejar de hablar de la crisis. La compañía aérea Futura cerrará si no logra un crédito de 50 millones de euros para pagar a sus proveedores. El presidente del grupo, Román Pané, admite que las acciones inmediatas para lograr la viabilidad de la compañía aérea suponen el recorte a la mitad de su plantilla, es decir, poco más de 600 de unos 1.200, y la drástica reducción de su flota en casi un 80% el próximo invierno, cuando operarán solo 5 de los 22 aviones de explotación propia, y en la temporada alta 2009 en casi un 40%, hasta 12 aparatos. Precisamente el pasado lunes la compañía aérea canceló todos sus vuelos, incluyendo los 16 que tenían previstos en Canarias, tras presentar una demanda solicitando la declaración judicial del concurso de acreedores, que es el equivalente actual de la antigua suspensión de pagos. Todo esto dado los problemas económicos que atraviesa esta empresa. Y con esta noticia se dejan en el aire 200 puestos de trabajo en Canarias. Y no solo le van mal las cosas a Futura. El presidente del Comité de Empresa de Spanair en Palma de Mallorca, Jordi Mauri, ha explicado que la dirección de la compañía pretende comenzar a aplicar este mismo mes el plan de viabilidad, tal y como estaba previsto, y que en septiembre retirará 8 aviones. Así lo dijo Mauri durante un receso de la reunión de la mesa de negociación que se celebró en Palma de Mallorca entre los trabajadores y la dirección de Spanair. Primer encuentro de este tipo desde el accidente en Barajas. Mauri detalló que en un principio Spanair mantiene el mismo número de despidos que contemplaba en su expediente de regulación de empleo. Y hablando de aerolíneas, la Comunidad Europea examinará muy de cerca la seguridad de algunas compañías europeas. El responsable europeo de transportes, Antonio Tajani, ha anunciado ante el Parlamento Europeo que Bruselas va a examinar muy de cerca la situación de seguridad de algunas aerolíneas europeas. Tajani ha asegurado que la Comisión Europea será inflexible con las compañías de la Unión en la revisión que hará a principios de noviembre en la lista negra de compañías. Los turoperadores se adaptan y comunican el precio final en sus ofertas. Ya son varios los turoperadores que han empezado a lanzar sus ofertas con el precio final, de acuerdo al texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que establece en su artículo 60 que en toda información al consumidor sobre el precio de los bienes o servicios, incluida la publicidad, se informará del precio final completo, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación, de los gastos que se repercutan al consumidor y usuario y de los gastos adicionales por servicios accesorios, además de financiación u otras condiciones de pago similares. Y terminamos. La compañía de transporte aéreo Islas Airways amplía su flota en la isla de Fuerteventura. El nuevo aparato, bautizado la pasada semana, que lleva el nombre de Isla de Fuerteventura, y según explicaba el presidente de la compañía, Miguel Concepción, dispone de 70 plazas, una cabina de lujo de última generación y unas características técnicas por las que el ahorro de combustible es importante.
La provincia le ofrece el sábado la segunda entrega de los grandes ases del humor del cine cómico con Los Locos del Aire del Gordo y el Flaco por solo 3,95€. Y el domingo El Psicólogo en Casa, una colección del psicólogo y comunicador Miguel Silveira que te hará muy feliz. Esta semana, Educar niños felices y responsables por solo 4,95€. Además gratis, los sábados Top Canarias, los domingos la revista del Corazón Pronto y los lunes el Suplemento Magazine. La provincia. Cada día más. La provincia le ofrece en su kiosco durante toda la semana el Atlas de Canarias, con los datos más actuales, con mapas detallados y sencillos de leer. El Atlas para todos los estudiantes canarios y sus familias. El Atlas de Canarias, una obra imprescindible a todo color, a un precio único, 18,90€. La provincia, cada día más.
Bungalow 103, con Ignacio Moll.
Bueno, pues aquí seguimos en Bungalow 103 y ya tengo a mi invitado, a nuestro invitado a mi izquierda. Vamos a hablar, como hemos dicho, de la oferta complementaria y en concreto de los parques temáticos. Y como digo, para ello hemos invitado a nuestro programa al director de Palmitos Park, Pedro Codina. Buenas tardes, Pedro.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido a Bungalow 103 y a Radio Canarias.
Muchas gracias.
Bueno, Pedro, desgraciadamente hace un año que sucedió el desastre en Palmitos Park. Hace un año que sufrimos el incendio de Gran Canaria y apenas hace cinco o seis semanas, Palmitos Park ha reabierto sus puertas. Pedro, lo del incendio fue tremendo, ¿no?
Horroroso. No creo que tremendo es una palabra. Creo que no hay palabra en el vocabulario que pueda decir lo que nos pasó, lo que sufrimos aquella noche, ¿no? Son cosas que parece que no suceden nunca, o sea, que no tienen por qué suceder, ¿no? Son cosas que cuando te están llegando, estás viendo cómo te llegan, reaccionas en muy corto espacio de tiempo, porque la verdad es que ese incendio fue un poquito característico, como todo el mundo sabe, por que venía a gran velocidad y el viento era el que llevaba el fuego en sí. Y la reacción fue corta, primeramente porque nadie pensaba, desde autoridades hasta nosotros mismos, que el incendio pudiera llegar a Palmitos Park.
Es que es muy abajo.
Sí, demasiado abajo.
Es increíble.
Y en segundo lugar, Palmitos Park tiene su plan de prevención contra incendios, sobre todo por la cantidad de animales que tenemos ahí, ¿no? El parque se desalojó a las 2:30 de la tarde y, bueno, pues a las 7:30, 8:15 tuvimos que salir corriendo de ahí. Todavía no se cercionaba 100% que el incendio llegaba a Palmitos, pero estaba pasando justamente por la montaña de enfrente, ¿no? Que nosotros lo estábamos viendo. La verdad que veías el incendio.
Tiene que dar mucho miedo eso.
Da pánico, realmente pánico, porque llega ese momento que, insisto, o sea, yo creo que el problema de este tipo de cosas es la reacción que tienes, ¿no? O sea, porque claro, con todo mi respeto, ¿no? Si te quema algo tuyo, pues mira, te vas, pero claro, tienes 750 animales dentro, personal tuyo, y no solamente piensas tú, yo creo que es como el capitán de un barco que es el último que sale del barco, ¿no? En este caso es lo mismo, ¿no? Entonces tienes que pensar mucho más en los demás y en animales que lo que tienes que pensar en ti, ¿no?
¿Y cómo se ha vivido este último año en Palmitos Park? Porque yo recuerdo el año pasado hablar con ustedes y decirme, ya nos ponemos manos a la obra.
Hombre, ha sido lento. Lento, o sea, ciertamente Palmitos Park ha estado cerrado un año y 3 días, exactamente, ¿no? Se quemó el 31 de julio. Pues, perdón, 1 año y 4 días, ¿no? Abrimos el 4 de agosto. Pero hay que decir también que lo que es la obra en sí, o sea, lo que es la obra de reconstrucción, ha durado solamente 5 meses, 4 meses y medio exactamente. Primero porque los primeros meses fueron de incertidumbre. Sabéis que Palmitos Park pertenece a un grupo de parques.
ASPRO.
Correcto. Mm. Entonces, bueno, hay que decir también con la boca muy abierta, también hubo noticias así un poquito raras. Palmitos Park nunca se pensó en no abrir, nunca pensó en cerrar puertas. Sufrió un daño no irreparable, pero sí muy, muy fuerte. Pero tenemos un grupo detrás bastante importante, el principal de Europa en el mundo de parques temáticos y parques acuáticos. Y lo que único que hemos estado esperando era, uno, negociación con el seguro, importante, lenta, laboriosa. Y luego
Que son temas que se discuten mucho.
Demasiado. Mm. Demasiado. Y luego, pues, obviamente, el enfoque que damos al parque, ¿no? Punto 2, ¿no?
¿Por dónde comienza una reforma de este tipo?
Primero en pensar el por qué durante 28 años del parque, que ha tenido historia tiene el parque, hemos tenido casi de 400 a 450.000 visitas anuales. Eso es lo que tenemos que pensar primero, ¿no? Cada uno haría su reforma, cada uno haría su estilo. Tienes que pensar en el estilo de los demás, el por qué esa gente ha venido a verte. Porque primeramente Palmitos tiene una identidad propia y tenemos que mantener esa identidad, ¿no? Ese fue el primer pensamiento que tuvimos y así lo hemos hecho. O sea que lo fácil para Palmitos Park, con la reforma de Palmitos Park, hubiera sido destruir, tirar edificios y hacer algo moderno, hacer algo fácil, pero lo que hemos hecho es que Palmitos Park mantenga su identidad propia, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, que en el caso de edificios, hemos estado limpiando laja por laja con una máquina especial de arena con sílice para que la laja no pierda su textura y se mantenga la laja.
¿Y han aprovechado para renovar algún tipo de instalación concreta o para ampliar, digamos, la oferta?
Sí, sí. O sea, yo creo que aprovechas también. O sea, date cuenta que cualquier empresa hoy en día tiene sus fallos interiores, ¿no? Palmitos Park tiene también... sus propios clientes colaboran en la reforma de Palmitos Park a lo largo del tiempo porque... Hacemos encuestas y la verdad que nos preocupamos mucho de ellas, ¿no? Instalaciones, básicamente, sabes que los parques zoológicos hoy en día son parques que están muy controlados por diferentes asociaciones. Tú no puedes meter un animal de X medidas en una instalación que no cumpla la normativa vigente. Palmitos Park, gracias a Dios, no tenía apenas, pero bueno, alguno había y están todos en plan 100%. Hemos traído, obviamente, animales nuevos, animales con características diferentes.
¿Murieron muchos en el incendio?
Pues
se hablaba de un 10%.
Sí, aproximadamente.
O sea, ¿pero que desaparecieron o que realmente murieron?
Nosotros hemos hecho las dos cosas, ¿no? O sea, los que murieron, murieron por asfixia, porque obviamente antes del incendio te entra todo lo que es el humo del mismo. Y luego, sobre todo en animales, nosotros catalogamos animales en dos grupos, vamos a llamar así, ¿vale? En el grupo de solamente qué cliente lo ven y en el grupo de los que hacen exhibiciones. El valor de estos últimos es mucho más elevado que el otro. El valor sentimental y, aparte, material para el funcionamiento de Palmitos Park, ¿no?
El adiestramiento que correcto, lleva y todo.
Correcto, ¿no? Porque nacen en Palmitos, se crían a mano, su papá y su mamá, vamos a decir así, son los cuidadores nuestros, por lo cual es otro sentimiento, ¿no? Y eso es por no tuvimos más remedio que soltarlos, que se buscaran la vida, vamos a llamar así, y algunos llegaron y otros pues no
los
no
han crían, vuelto. Los han criado allí.
Los criamos, todos los criamos en Palmitos.
Hace poco hablábamos con Enrique Molina sobre la charca de Maspalomas y hablamos de un documental, que lo nombré yo, que se llama Nómadas del Viento, y decía que cuando criabas a un ave en cautividad hay una cosa que se llama la impregnación, un sentimiento, y es que, como decías tú, pues el animal identifica a su cuidador como si fuese su progenitor, su padre o su madre.
Sí, de ahí vienen los vamos a llamarle los accidentes que hay en los zoológicos, ¿no? O sea, es una cadena, porque el cuidador cuando cría a su especie, sobre todo cuando la adiestras para una exhibición, por ejemplo, una rapaz, un papagayo, un guacamayo, que lo ve se piensa que es para todo el mundo igual. Entonces, ay, mira cómo lo coge él, o mira lo que hace con él, o mira cómo lo llama, y mira cómo lo... Y la gente se piensa que son animales dóciles, entonces ese hay que tener cuidado, ¿no? Palmitos Park, aparte de tener un parque temático abajo, tiene en la zona de Montaña La Data un centro de cría, que lo hemos publicado muy poquito en esta isla, lleva funcionando casi 20 años, y tenemos unas 350 parejas de guacamayos, de papagayos, y nos dedicamos a la cría. No vendemos nada, por eso no sale en la calle, o sea, perdón por la comparativa, no somos una pajarería, para que nos entendamos rápidamente.
No, se dedican a otra cosa.
Nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a nuestra cría de nuestros propios animales y luego intercambiamos con diferentes parques de la compañía, de Grupo Asprocio o de otros zoológicos hay en el mundo.
Como trueque. Yo te doy un guacamayo y tú me das un...
Es que, ¿qué vale un guacamayo? Queda feo. No se le puede poner un precio al animal. Además, un animal que, insisto, hay gente que se pega noches enteras dando de biberones y dando papillas. Es que muchas veces la cría de un animal, esto es como cuando una persona cría a su bebé, ¿no? Sentido de todo muy, muy, muy familiar y muy parental.
Pedro, ¿y cuánto ha costado poner a Palmitos Park otra vez en el mercado?
Muchísimo, muchísimo, porque, insisto, ha sido reconstrucción.
¿Cuántos
no ha sido
ceros?
Construcción. Millones.
¿De euros?
De euros.
¿Y ha habido ayudas institucionales?
Estamos negociando una, estamos trabajando con una, pero todavía no estamos en ello. Estamos
¿el Cabildo?
Estamos en ello.
Supongo que será el Cabildo por lo que le puede afectar, pues, a...
Hombre, lo voy a decir todo, no todo es el dinero en esta vida.
¿Cómo?
Que no todo se llama dinero en esta vida.
Claro, evidentemente.
O sea, creo que desde el Gobierno Central, desde el Gobierno de Canarias, perdón, hasta Cabildo, instituciones de todo tipo, Ayuntamiento de San Bartolomé... la ayuda, vamos a llamarle moral, es más importante que la económica, porque no nos han puesto ninguna traba. Quiere decir que también íbamos con las cosas de o lo hacemos o no lo hacemos, pero luego hacer todos juntos y de la mano. Entonces, en ese momento...
Ha fluido
sí,
el trabajo.
Sí, o sea, yo creo que para Gran Canario, Palmitos Park es un referente turístico, ¿no? Creo que es su parque y había que tener su parque otra vez en el mercado, ¿no? Porque, insisto, si no te ayudan en el sentido moralmente y no económicamente, insisto, no es lo importante, hubiese costado mucho más de lo que ha costado.
Pedro, tú antes nombrabas al grupo al que pertenece Palmitos, Aspro.
Sí.
Asprocio, ¿no?
Asprocio, correcto.
Asprocio. A mí me gustaría situarlo un poquito. Es un grupo empresarial que es de qué nacionalidad es.
Es capital 100% español.
Español.
Sí.
Tiene 13 parques en España, 9 en Francia, según he visto yo en
hemos
la
crecido.
Página web de
hemos
ustedes.
Crecido.
Pues hay que actualizar
hemos
la
crecido.
Página web. En Finlandia tienen 5.
Finlandia, correcto.
En Portugal, Suiza, Bélgica, Holanda, en Reino Unido.
¿Cuándo has visto la página? Hoy.
Sí.
Entonces está actualizada.
Bien, entonces son parques acuáticos, también son parques zoológicos, acuarios y parques de atracciones.
Correcto,
también.
Correcto.
Yo, Pedro, al ver esto dije, bueno, ¿y cuántos parques tienen en Canarias? Y veo que hay 4.
4, efectivamente.
2 en Tenerife,
Tenerife
y 2 en Gran Canaria.
Efectivamente.
Y yo digo, con solo 4 parques... o dicho de otra forma, con todos los turistas que vienen a Canarias, en particular a estas dos islas, que quizás sean las islas que más turistas reciban,
sí.
¿Solo 4 parques es suficiente?
Sí, a ver, yo creo que primero en Gran Canaria, por concentrarnos en esta isla primero, está Palmitos Park y está Aqualand Maspalomas, antiguo Aquasur para los oyentes, ¿no? Que algunos todavía le llamamos Aquasur, ¿no? Si vemos el mercado que hay alrededor, estaba uno que se llamaba Ocean Park, que cerró. Hay uno en Puerto Rico que no deja, que no empieza, que no, o sea, que no arranca bien. ¿Tendríamos que tener más oferta? A nosotros también nos interesa. Obviamente, bueno, ahora dirán, esta gente tiene el monopolio, tienen el... Pero yo creo que en el sector del turismo, como en el sector de parques, como en todos sectores, la competencia siempre es muy buena, es positiva, ¿eh?
Sobre todo para el cliente.
Sí, correcto, sí. Porque, mira, yo llevo 14, 15 años en este mundo, ¿eh? Y cuando uno empezaba, pues bueno, el español solo conocía los parques que visitaba en España. En España había poquísimos parques en esa época, ¿no? Viajamos mucho. El español ya se mueve, ya sale de España y se mueve, ¿no? Entonces, ya compara con parques, por ejemplo, en Estados Unidos, que son los mejores parques que hay hoy en el mundo, ¿no? O sea, esa gente va corriendo. Nosotros luego llegaremos detrás, pero muy detrás, ¿no? Y la gente se sabe comparar. Y eso es lo bonito, ¿no? O sea, por eso en los parques se hacen encuestas, por lo tanto se hacen estudios con consultoras, con los clientes, para que realmente pues ellos mismos te opinan, ¿no? El sector es muy amplio. ¿Haría falta más? Hombre, como empresario te diría que no, ¿vale? Para no diversificar clientes, no te va a engañar. Como cliente te diría que sí, ¿vale? Porque, bueno, yo creo que cuanto más haya, más gente se movería, ¿vale? Y la oferta se mueve. Y esa oferta que se mueve siempre, esa oferta siempre positiva. Ya no digo para que venga más gente a Gran Canaria, sino para que la gente haga más cosas que las que está haciendo.
De todas formas, tú has nombrado o te has concentrado en el ejemplo de Gran Canaria. También se puede decir que en Tenerife, aparte de los dos parques de ustedes,
sí, hay más
está el Loro Parque, correcto, por ejemplo. Ahora se ha inaugurado el Xi'an Park.
No, todavía no. Todavía no. Está en
va
ello.
A ser en ahora mismo.
Llevan tiempo diciendo que inaugura mañana pasado, pero creo que es en septiembre, octubre. Es que no,
y entonces, bueno, septiembre es ahora. Estamos en septiembre. Correcto. Debe ser este mes. Entonces, que hay oferta para,
sí,
para, o sea, falta oferta. Yo creo que falta oferta. Si en otra isla hay cuatro parques temáticos y aquí solo hay dos, pues entonces, pues...
Sí, yo creo, vamos a ver, Tenerife está bueno, tiene su gran parque, que es Loro Parque, ¿no? Que como parque temático...
Y es un icono.
Es impresionante. O sea, es competencia nuestra, pero también hay que reconocer que el que hace bien las cosas, las hace. Y Loro Parque hace muy bien las cosas.
¿Entendés? Ustedes también, pero a otra escala.
Correcto. O sea, yo tengo un nivel, yo tengo otro nivel y, bueno, vamos, ¿no? Ahora... No sé, llevan inaugurando el Xi'an Park, creo que son ya hace un año, todavía no han puesto fecha, pero bueno, yo digo septiembre, octubre, no lo sé, pero bueno, andarán por ahí. Es un gran parque acuático que van a hacer en el sur de Tenerife. Casualmente, no está ni a 5 minutos de nuestro andando, está justamente pegado, ¿no? Entonces, luego tenemos en la parte de arriba, tenemos uno que se llama Jungle Park, un parque de animales, vamos a llamarle Palmitos Park, pero salvaje. En Palmitos Park le damos mucho detalle y es mucho más salvaje, ¿no? Eso es lo que todo el mundo quiere. Ya desde como empresario como cliente, ¿no? ¿Entiendes? Porque lo que Xi'an Park haga bien, nosotros lo vamos a copiar. Y lo que Aqualán o Jungle, en el caso de Tenerife, haga bien, el señor de Xi'an Park dirá, hombre, pues esta gente hace esto, pues que le funciona, ¿no? Y todo eso va, ¿en quién va a beneficio? En el turista.
O sea, que tú crees que la oferta de parques temáticos en Canarias es mejorable.
Todo es mejorable. Yo creo que todo es mejorable.
Todo es mejorable, pero este tema en concreto...
Sí, sí, sí. Digo, todo es mejorable en el sentido de, ya no solamente en el tema de los parques temáticos actuales, sino en ampliar la oferta, quiero decirte, ¿no?
O sea, ¿y crees que esto complementaría o ayudaría a mejorar la ocupación hotelera? Si se ampliara la oferta, digamos, de ocio complementario, en concreto los parques temáticos.
Bueno, hay que venderlo mucho. Hay diferentes ejemplos en la península, ¿no? Primeramente, pensemos que estamos en una isla. Y hay que desplazarse a esta isla, ¿no? Entonces, en el sur de Gran Canaria, como tú conocerás muy bien, se habló una vez de hacer un gran parque temático, y que iba a traer visitantes, que iba a traer clientes, perdón, turistas a la isla. Es un factor que hay que tener muy en cuenta. O sea, yo, el ejemplo de Puerto Aventura en la zona de Tarragona, el ejemplo de Isla Mágica en Sevilla, el ejemplo de Terra Mítica, pues de los tres que te he nombrado, o la Guardia en Madrid, perdón, funciona uno en condiciones óptimas, se llama Puerto Aventura. Lleva 11 años, 12 años en el mercado y funciona de maravilla. Ha sufrido mucho, muchísimo. Los otros tres están arrancando. Entonces, hoy en día, cómo está el sector, cómo está la economía, hay que tener muchas ayudas y muchas ventajas, y perdón que lo diga así de claro, para que una empresa se meta en un proyecto de esa gran magnitud, ¿eh? Yo no hablo solamente del tema económico, ¿no? Que nadie compare que lo que está buscando el empresario es dinero para arrancar. No, no es eso. No es eso. Porque el que se mete en ese pepino, vamos a llamar así, saltando, porque claro, es una cosa que rompe moldes lo que hay ahora. Tienes que tener las cosas muy claritas y muy ayudadas por diferentes estamentos, ¿no?
O sea, que tú crees que es mejor que te faciliten, digamos, todas las tramitaciones y que la aportación económica.
Sí, o sea, vamos a ver, yo no sé qué porcentaje de parques en España te puedo decir, pero en mucho parque que el terreno no es del señor que está con el parque allí.
Que es una concesión.
Correcto. ¿Entendés? Esa es la primera ayuda, por ejemplo, ¿no? Te da una concesión de 50, 60, 70 años, luego que tú negocies y tú montas tu negocio. ¿Eh? Y montas un parque y va en beneficio del pueblo. Siempre vas enfocado a beneficio del pueblo. Salou en Tarragona no lo conoce nadie. Perdón, entre comillas, ¿vale? PortAventura. Monta PortAventura un impresionante parque temático con una proyección que todavía está en ella. Y Salou es súper conocido. Y Salou se beneficia de PortAventura. Esa es la cadena que hay que buscar, ¿no? O sea, que nadie piense que, claro, yo te dejo a ti el terreno, te dejo el terreno. Y el beneficiante, eres tú. No, es eso. Se beneficia todo el mundo que estamos alrededor y todo el mundo que tiene que vivir, y más el pueblo donde lo montas. Está claro, ¿eh?
Pedro, en nuestro, creo que era nuestro segundo programa, segundo o tercer programa, hablábamos de los destinos turísticos que le hacían sombra a Gran Canaria. Ahí hablábamos con Arián Kers, directivo del grupo TUI, y nos comentaba que él, que está mucho en Turquía y en los países del Mediterráneo, pues que hoy en día, bueno, desde hace unos años los hoteles se construyen con aquaparks dentro, sí, con parques temáticos dentro del hotel. ¿Cómo ves tú esa oferta dentro de un hotel?
Hombre, negativa para la gente que tenemos el parque fuera. Vamos, sí, a así, ¿no? Es como todo incluido, ¿no? O sea,
hombre, yo supongo que allí no habrá parque fuera de los hoteles.
Hombre, ¿qué hacen? Obviamente, primero, hoy se vende mucho más el hotel en sí, lo que hay dentro, que lo que es el entorno, ¿no? Y más en países que están iniciando su vida, vamos a llamar su vida turística, ¿no? Países que tienen conflictos, países que son, que te avisan incluso de que tengas cuidado al salir, que te puede pasar una cosa. Entonces, que dices, quiero lo mejor de lo mejor. Y de lo mejor es un gran hotel con todo lo que me pueda dar el hotel, que lo tenga otra fuera. Desde casinos hasta discotecas, hasta parques temáticos interiores, hombre, no es un gran parque. Parque de unos 15, 20 mil metros cuadrados, pues ya tienes para darle a tu gente o a tus clientes, mejor dicho, tienes diversidad dentro del hotel, ¿no? Entonces, en esos países se estira eso por lo que hay fuera, ¿eh? Porque son países, digamos, que complicados, vamos a llamar así, ¿no? Si esto ocurriera en España, haría mucho daño al sector de parques temáticos, porque hay mucha gente, no solamente el parque Grupo Asprocio está en el mercado, hay mucha gente, incluso gente, familias que tienen su pequeño parque acuático, por ejemplo, y están funcionando con su parque.
Yo al principio del programa hablaba del hecho de que el sol y la playa ya no son el atractivo número uno, sino que los clientes, los turistas que nos visitan o que buscan un destino turístico, además necesitan una oferta complementaria. Pero estamos viendo, en el caso de ustedes, que esa oferta complementaria también necesita el sol, de alguna forma, o el buen clima, por lo menos, ¿no?
Sí.
Entonces, ustedes también dependen del clima.
Totalmente, totalmente, por ejemplo.
Y lo digo casi exclusivamente porque estaba pensando yo, mientras pensaba un poco en el programa que íbamos o el encuentro que íbamos a tener tú y yo en este programa, y decía, a Euro Disney la gente va y está lloviendo a veces. O sea, Euro Disney, la gente va, busca Euro Disney. Digamos, como lo que dices tú de PortAventura, la gente va a PortAventura. Aquí es más un complemento, ¿no?
El ejemplo de Euro Disney es que es una barbaridad lo que me has puesto ahí. O sea, yo creo que Euro Disney, a ver, es como si me pones...
No, pero PortAventura, personas que van allí por el parque.
A ver, es un atractivo que tiene la zona, ¿vale? Aparte, sabes que PortAventura lo está montando tipo resort, que son hoteles. Cierto. Y dentro está el parque. O sea, primero hicieron su parque, luego hicieron un parque acuático y ahora están haciendo hoteles alrededor. Pues vamos a llamar el tipo Euro Disney, que sé que mucha gente ha ido a verlo, yo por ejemplo, ¿vale? ¿Qué es Euro Disney? No tiene nada que ver. O sea, creo que Euro Disney tiene un nombre detrás que es lo que impulsa a la gente a ir, ¿eh? No sé si tendrás hijos, yo tengo dos hijas y el regalo de comunión se llama Euro Disney.
¿Ah, sí?
Sí, y es la moda, ¿entiendes? Es la moda, ¿eh? Ya no me compres la máquina y la cámara de fotos, yo quiero Euro Disney. ¿Por qué? Porque bueno, porque es Euro Disney, o sea, así tiene un nombre que lo tiene
yo,
muy bien.
Yo todavía no tengo hijos, pero tengo o un par de ahijadas y un niño al que llevar allí.
Te tocará. Y la verdad que eso es impresionante. Yo he estado, eso es una, es otro mundo. No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, tú me dices el clima. Obviamente porque el clima es importante, ¿no? Primeramente, hombre, un empresario que monta un parque, lo que intenta es rentabilizar el máximo de tiempo posible el año ese parque. ¿Y cuál es la envidia de estas islas? El clima.
Claro. ¿Tienes?
Entonces, claro, monta los parques en zonas donde sabes tú que en medio de abrir 2 meses, por ejemplo, el Grupo Aspro tiene parques en Finlandia.
Ya lo nombré yo antes.
Correcto. Abren 2 meses. ¿Son rentables? Sí, son rentables. Siempre. Pero obviamente es mucho más rentable para Mitos Park o Aqualán o los parques de Tenerife. ¿Por qué? Porque abrimos 365 días al año. ¿Entendés? Entonces, claro,
O sea, que el clima sí es un factor.
Es importantísimo. Importante. Es muy importante. O sea, es muy importante. Habría que ver también el baremo, por ejemplo, hablando de Disney, ¿dónde tiene más, cuál es su perfil de visitantes? ¿En qué época tiene más gente?
Pues ahora vamos a hablar del perfil de los visitantes y de las expectativas, lo que valora un visitante en un parque temático. Pero Pedro, antes vamos a darnos un saltito y volvemos enseguida.
Bungalow 103 with Ignacio Moll.
¿Unidades libres para el aeropuerto? A ver, ¿quién está libre para el aeropuerto? Eso no contesta nadie. ¿Alguna unidad libre?
Ya estamos todos en el aeropuerto. Con tantos Winter volando entre las islas, viaja la hora. Creo, la gente no hace sino viajar.
Más de 170 vuelos al día para ti. Winter Canarias, líneas aéreas de Canarias.
El saltito.
Esta semana viajamos a la isla de Tenerife, al municipio de Arona, para hablar con el concejal de turismo Ángel David Herrera, para que nos diga por qué tenemos que visitar Arona, cuáles son las excelencias de este municipio tinerfeño. Ángel David Herrera, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya sabe que a partir de ahora tiene un minuto para contarnos esas excelencias, por qué tenemos que visitar Arona.
Pues Arona está compuesto por 3 zonas turísticas destacadas, como es Playa de las Américas, Playa de los Cristianos y Playa de las Galletas. Entre estas 3 zonas turísticas destacadas podemos disfrutar, todo aquel que se acerca hasta nuestro municipio, del mejor ocio nocturno. Tenemos discotecas vanguardistas con la música más moderna y también la más clásica. Tenemos una zona comercial que ya se está nombrando como la Milla de Oro de Tenerife en Playa de las Américas. Y también pues la diversificación de Arona es su premisa fundamental, es decir, que cada persona que venga, Arona se acomoda a los gustos de cada persona, y para los más atrevidos tenemos esas actividades de buceo y de rafting en pleno mar, así como de surf. También tenemos nuestros senderos por todos nuestros malpaíses y zonas naturales, así como barrancos, y por supuesto tenemos una oferta alojativa de la máxima calidad, centrada principalmente en hoteles de 4 y 5 estrellas. Así pues, Arona a nivel europeo es el máximo referente en materia de accesibilidad, es decir, casi todo nuestro espacio turístico está 100% accesible, sin barreras arquitectónicas, y somos el lugar con el paseo sin barreras más largo de Europa, más de 100 kilómetros de paseo litoral sin barreras, y donde se puede respirar pues la buena gestión que se ha hecho en renovación de todos los espacios turísticos de nuestro municipio. Por lo tanto, aquella persona que quiera conocer un lugar marcado por el contraste de sus lugares y el enriquecimiento que esto produce, le invito a que venga a Arona, Tenerife Sur.
Uno de los lugares de referencia cuando hablamos de turismo en Canarias, el municipio de Arona. Muchísimas gracias y buenas tardes, Ángel David Herrera, concejal de turismo.
Un saludo, buenas tardes.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Aquí estamos de vuelta con Pedro Codina, con el que estamos hablando de los parques temáticos. Lo digo por si alguien se acaba de enganchar al programa. Pedro, estamos hablando del perfil del turista, del visitante del parque temático, porque bueno, yo te nombré lo de Euro Disney y te descoloqué un poco.
Que ya nombraba a la pero, mamá.
Sí. ¿Todo empezó por Disney?
No.
Antes
no,
había
sí,
parques.
Sí, hay mucho más parques.
Pues yo te iba a preguntar, Pedro, ¿qué espera un turista o un visitante de un parque temático? ¿Qué valora? ¿Qué exige?
Primero, vamos a ver, en un parque lo que el cliente quiere ver algo que le llene, algo que se lleve un gran recuerdo, ¿no? En el caso de Palmitos Park, Primero jugamos con un entorno impresionante. Yo creo que el entorno que tiene Palmitos Park, yo no soy de aquí, es de la península.
¿De dónde eres?
Nací en San Sebastián, pero crié en Málaga. Fíjate las vueltas que he dado, ¿no?
Bueno.
Cada vez voy más al sur, a ver si me quedo...
Y canario de adopción.
Efectivamente. Entonces, claro, yo siempre digo la misma frase, ¿no? Cuando estás en la península y te dicen Gran Canaria, sol y playa. Vegetación mínima. Llegas al barranco de Palmitos Park y te quedas impresionado. 1.600 palmeras, verde, impresionante.
¿Ese es Los Ayagaures?
Al lado. Al lado del barranco de Ayagaures está Palmitos Park, ¿no? Mm. La gente dice, no me lo puedo creer. Eso es lo primero que impacta, ¿no? Entonces, Palmitos Park se vende como jardín zoológico botánico. O sea, no solamente como un zoo, ¿eh? Pero la palabra zoo queda fea, pues la gente enseguida lo asemeja a los zoos de las ciudades, que sabes que han tenido muchos problemas.
Y a cautividad, correcto.
Entonces, claro, la gente lo que quiere ver es, uno, un contacto directo con la flora, vamos a llamar así, ¿no? Que en Palmitos Park existe, y un contacto directo con la fauna. Y Palmitos Park, las instalaciones, como te comentaba al principio, son instalaciones que están hechas bajo una normativa vigente que existe, y el, vamos a llamar, que además vive en semi-libertad, y copiando casi en un 99%, el 100% es imposible.
El hábitat de ellos.
Correcto. ¿Entendés? Entonces tú ves, dirás, uy, ¿y ese por qué tiene tanta planta? ¿O por qué no tiene planta? ¿O por qué su instalación es verde, tiene césped, y el de al lado no tiene? Porque uno, por ejemplo, puede ser africano. ¿Entendés? Otro puede ser de la zona de América del Sur. O sea,
Pero en general yo un poco descifro por lo que me estás diciendo, que cuando, porque yo te preguntaba parques temáticos en general, lo que espera un cliente cuando entra en un parque temático es, de alguna forma...
Satisfacción.
Sí, o sea, nuevas sensaciones.
Es correcto. O sea, yo lo que tú lo que vas a ver es algo diferente que te da tu vida, y lo que quieres es pasar un grato de hablar y quitarte...
O sea, que te transporten.
Correcto. O sea, entras por un parque, llámese cualquiera, ¿eh? Y lo que quieres es estar el tiempo que estés dentro de ese parque y te olvidas de lo que hay de la puerta para afuera, ¿no? Y eso es lo que debemos intentar conseguir todos. Llámese de agua, llámese de atracciones, llámese de animales, los parques. Y lo que se consigue, lo que se intenta conseguir, ¿no? Entonces, que el cliente cuando salga diga, bien, me lo he pasado bien.
Pedro, tú nombrabas antes que se intenta pues emular de alguna forma el hábitat de cada animal o de cada especie. Esto toca de lleno en lo que es el medio ambiente, porque bueno, de alguna forma los parques temáticos consumen territorio, los acuaparques en concreto consumen agua, y los de animales
no, pues, tanta como la gente se piensa.
Vamos a hablarlo. Pues ahora nos lo vas a explicar y nos va a quedar a todos clarísimo. Sí. Y el de animales, pues de alguna forma, pues también el hecho de tener animales en cautividad, pues hay personas a las que les puede generar pues cierto malestar, digamos, ¿no? Entonces, claro, los parques temáticos consumen territorio. Eso es un enunciado que...
Ocupan terreno.
A ver, explica eso.
No, es que no sé qué me quiere decir con consumen territorio.
Que ocupan.
Ah, correcto, vale, que tienen un espacio, sí, donde están ubicados.
Sí. Si pusiésemos por aventura en Gran Canaria, pues desaparecería un montón de laderas.
¿O no?
¿Por qué?
Porque hay que saber hacer las cosas bien.
Ah, porque se puede hacer bien, eso.
Se puede hacer bien, no muy bien. Palmitos Park no ha desaparecido nada, ¿eh? Es el barranco que estaba. Los parques acuáticos, lo primero que se hace en una obra es una cosa que se llama impacto medioambiental. Donde tú presentas un proyecto y antes de que te den cualquier tipo de licencia, te tienen que aprobar el tema este, ¿no? Entonces, y perdona que insistan para el mentor, probablemente no. Es lo que me toca, ¿vale? Pero todos funcionamos igual. A ver, cuidado, hay alguno que no hace lo que luego tiene que hacer, ¿no? Luego se tienen las consecuencias, ¿eh? Porque también es cierto que todos años hay que renovar licencias y hay que renovar actividades. Y te puedes encontrar con que...
¿Y hay auditorías?
Ay, sí, por supuesto. Tú te cuenta que estás dando un servicio a un cliente, y el cliente tiene que estar primeramente satisfecho y luego seguro dónde está, ¿eh? Entonces, todo eso va encadenado con unos factores que obviamente cuentan, ¿no? O sea, tú vas a mañana a un parque, te pasa cualquier cosa, o a cualquier fuga de algo, historias, entonces tienes que estar, digamos, el empresario tiene que estar en este caso avalado por un seguro, y el cliente también por lo mismo, que tranquilo, ¿no? ¿Qué es el impacto medioambiental? Es el estudio del terreno que te hace la gente de medio ambiente, y te dejan y te prohíben hacer cosas, ¿eh? Sobre todo en zonas por ejemplo, Palmitos Park está metido en un barranco y todo el entorno alrededor es está protegido, es un espacio protegido, es el famoso barranco de Pilancones. Yo no puedo hacer nada sin hablar con Medio Ambiente, y Medio Ambiente me puede decir que no.
Y con respecto al consumo de agua, que tú antes hiciste una anotación.
Sí, porque todo el mundo, no, te decía así porque todo el mundo te hace lo mismo, ¿no? La cantidad, vamos a ver, las piscinas de un parque se regeneran agua diariamente, se limpian, vamos a llamar así, ¿no? Técnicamente limpieza de filtros, ¿vale? Pero ahí el gasto, obviamente, que tiene el agua es un gasto importante para el parque. Entonces lo que intenta el parque en su momento es recuperar el máximo posible de ese agua. Hoy en día hay cantidad de sistemas de recuperación de aguas, ¿no? Las aguas de un parque acuático van tratadas bajo unos parámetros de cloro y hipoclorito marcados por la ley. Hay un mecanismo automático que es lo que te lanza el sistema del agua, y ese agua luego pasa por diferentes filtros y diferentes situaciones, y ese agua puede volver otra vez a la piscina. Lo único que dejas es un porcentaje que puede ser un 1,5%, un 2% de ese agua que se, vamos a llamarla así, que se tira, por poner un adjetivo, ¿vale? Entonces, de todo el volumen de agua que tiene una piscina, un 1% diario es el que se pierde, aparte de la evaporación propia de la piscina, ¿no?
La evaporación sucede en cualquier piscina. Entonces, tiene que ser un parque acuático. O sea,
sí, pero decirte que eso, ¿no? Que entonces, pero lo que es el sistema interior que yo te comentaba anteriormente es que es ahorro de agua. Y obviamente, pues, todos los parques son empresas y todos los parques tienen que intentar ahorrar, ¿no? Entonces, es un factor que sobre todo los parques acuáticos de gran magnitud intentan hacerlo bien sobre esa base, ¿no? Cada atracción va independiente con su sala de motores, su sala de filtraciones, su sala de depósito de decantación, su sala, salas especiales, ¿vale? Que lo que es el agua va a un lado y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, ¿eh?
Y el tema de los animales, porque yo creo que es el tema más delicado. El agua es una cosa, el territorio es otro, pero los animales de alguna forma son seres vivientes y a la gente les preocupa. ¿Ustedes llevan una gestión medioambiental del parque?
Sí.
¿En cuanto a los animales también?
Por supuesto. Sí.
Yo he visto que ustedes tienen una fundación, la Fundación Aspro.
Correcto.
Tengo mi duda si es un tema meramente de imagen o de doble moral, o es un tema de filosofía medioambiental pura y dura.
Te voy a decir una cosa. En un zoológico, aparte del personal que trabaja en un zoológico, que es de otra materia, que trabaja en un parque acuático, porque quiere lo que está haciendo, ¿vale? Hay muchas leyes marcadas. Hay asociaciones a nivel nacional, como es AEZA, AIZA a nivel internacional, y muchas más. Entonces, hay unos parámetros muy bien marcados, ¿no? Creo que ya lo hemos comentado anteriormente, que las extracciones de animales se rigen bajo una normativa de altura, de anchura, de profundidad, de lo que tiene que tener el animal. Tú no puedes mañana coger un dragón de Komodo y meter en una extracción que el animal, cuando dé dos curvas, se rompa la columna y se muera, por ejemplo. Lo mismo un tiburón. O sea, tienes que saber lo que estás haciendo, una palabra, ¿vale? ¿Qué es la Fundación Aspro Natura? ¿Por qué se monta una fundación? ¿Qué es lo que casa la fundación con el tema animal? Porque son fundaciones sin ánimo de lucro, como todas las fundaciones que hay hoy en día, que lo que haces es un tema educativo aparte de los clientes, ¿vale? Medio un poquito lo que estábamos comentando antes. El tema de los animales, en un parque zoológico, en un 85%, sobre todo los parques de grupo Asprocio, son animales nacidos en cautividad. No son animales cogidos de su hábitat natural y metidos en un parque. Primero, porque está prohibido. Y segundo, porque matarías el animal en 2 meses. Es como si estás acostumbrado a una casa.
Se moriría, ¿no?
Correcto. Tú estás acostumbrado a vivir una casa de 200 metros cuadrados, por ejemplo, tu hábitat natural, y te meten una de 30 metros cuadrados.
Bueno, Pedro, no se moriría. Se moriría si lo metieras de una casa de 200 metros cuadrados a un metro cuadrado.
Sí,
que vale. Es un poco la proporción, quizás.
Sí, vale. A lo mejor 30 era mucho también, ¿no?
Sí.
Pero es eso, ¿no? Entonces,
¿pero quién vela porque ustedes cumplan esos requisitos?
Primero,
o sea, allí se planta en la puerta de Palmito Park.
No,
alguien,
o sea,
dice, quiero ver, soy de la autoridad tal, del Ministerio de Medio Ambiente, y quiero ver cómo están ustedes cuidando a los animales.
Por ejemplo, todos los animales llevan, como las personas, una documentación, vamos a llamarle, tu ficha de persona, ¿no? Aquí se ha encontrado una ficha que se llama CITES, aquí en el Puerto de las Palmas hay una, que todos los animales en Palmito están registrados en CITES. Es obligatorio. En segundo lugar está Seprona. Entonces, y en tercer lugar están las diferentes asociaciones que hay.
Y en cuarto lugar, permíteme, están los clientes.
Correcto, correcto.
Vale, porque pero, si yo veo un animal en mal estado o en malas condiciones en Palmitos Par, soy yo el que llama a Seprona.
Es que es tu obligación, es tu obligación. O sea, es tu obligación como yo lo hago. No en Palmitos, en cualquier otro lado, ¿no? Ya, hay parques en el mundo que la verdad pues no sé todavía cómo se puede mantener de pie, ¿no? Porque, bueno, ves al animal falto de plumaje, ojos caídos, entonces eso se nota, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esta gente, CITE, Seprona? Controlar eso, ¿entiendes? Y todo viene muy bien. ¿Hace falta que esté CITE y Seprona para controlar? No creo que sea necesario, en el caso de Palmitos, ¿vale? Pero en el caso de otras gentes sí, ¿no? Y esa gente no solamente controla a parques, sino controlan a particulares. O sea, yo mañana me entero que tienes un animal en tu casa que no lo puedes tener y yo llamo a Seprona.
Y Pedro, ¿y otro tipo de parque que no sea de animales, quién los controla a ellos? El tema de seguridad, cogemos un aquapark, si para ti es más familiar, que los toboganes estén en condiciones, que nadie se vaya a cortar.
Mira, que, sí, hay una normativa.
Que estén los piscineros o los vigilantes en formados y en sus puestos de trabajo, etcétera, etcétera.
Primero tiene una normativa vigente, es normativa que comunidades como Gran Canaria vinculan con las piscinas de los hoteles y en otras comunidades, por ejemplo, pues en la andaluza, tienen su propia normativa de parques acuáticos, ¿no? ¿Qué te pone esa normativa? ¿Cómo tiene que ser una piscina? ¿Cómo tiene que ser un tobogán? Y depende de la inclinación que tenga el tobogán, viene la profundidad de la piscina de recepción, el ensanchamiento y obviamente el volumen de agua, si multiplica los dos factores.
Pero
¿no?
Yo no te estoy hablando de la normativa. Te estoy hablando, ¿quién vela por eso?
No, eso. Entonces, yo mañana hago un parque acuático. Mañana inspectores de atracciones, vamos a llamar así, ¿no? Van a los parques acuáticos y van controlando lo que yo te acabo de comentar ahora mismo, ¿no?
Van.
Sí, no, tienen que ir. Igual que va el señor que te controla el agua. Porque, bueno, una máquina puede fallar, pero a lo mejor mañana tienes un grado más elevado de cloro y sale la gente con los ojos rojos. Y hay inspectores, como también hay inspectores de salida que nos controlan los puntos de venta, de cocinas, quiero decirte. O sea, todo se hace en base a una normativa y esa normativa está controlada por inspectores. Y esos inspectores pues tienen su función o la función principal de velar, primero, porque el parque lo haga bien y segundo, por indirectamente por la seguridad de los clientes, claro.
Y tú que nombras la seguridad, el tema de edad, estatura, peso, ¿eso de alguna forma también está... normalizado?
Sí.
O sea, ¿hay una normativa?
Sí, dependen primero de altura de tobogán, inclinación del tobogán en el caso de atracciones acuáticas. En el caso de piscinas depende de profundidades.
¿Y en otro tipo de parque como un zoológico o como Palmitos Park, parque botánico con animales?
No, ahí no hay edades. Creo que en un parque zoológico disfruta más el niño que el padre, ¿no? Entonces, en un acuático, o el primer parque acuático, hay toboganes de diferente altura que el niño no se puede tirar. Pero ya no hablamos de yo que tengo 7 años, sino de lo que mides. Y obviamente si sabes nadar.
Claro.
Pues eso es fundamental. Ahí nos tenemos que fiar muchas veces del padre, ¿entendés? O del hijo. ¿Sabes nadar? Sí, vamos. Pero de todas formas, en un parque, por ejemplo, como Aqualán, te pueden trabajar casi 45 socorristas. ¿Entendés? 2, 3, 4 por atracción. Haya un cliente o haya 3.500. ¿Entendés?
Claro.
Porque imagínate lo que te pasaría a ti si se te tuviese un accidente de una persona en un parque.
Entonces, y con respecto, perdona que te interrumpa, y con respecto a la accesibilidad, ¿hay algún tipo de limitaciones para clientes pues que tengan dificultades?
Hombre, cada día estamos... Como en el ámbito normal de la vida, ayudando más a ese segmento, ¿no? Yo creo que en parques se hacen, sobre todo las piscinas, o sea, la entrada a piscinas de un parque acuático, no, la entrada en lo que es una piscina no puede tener escalones, por seguridad. Es como las rampas de emergencia de las salidas de una discoteca o de un teatro, así, ¿no? El acceso a piscinas no puede tener mucha pendiente, sino que es una cosa fácil, ¿no? E indirectamente estás ayudando a la persona que va con un tipo de minusvalía, ¿no?
¿Y en los parques tipo Palmitos?
Igual. O sea, Palmitos es mucho más fácil en ese sentido, porque Palmitos es andar con silla de ruedas o con unas muletas.
Y luego todo el tema de aseos y...
Todo.
Y con respecto a la gastronomía, Claro, hay personas que no pueden tomar gluten, personas que... eso ¿somos menos sensibles todavía
sí,
en esto?
Sí, en ese aspecto, sí. No hay un menú sin gluten, para que nos entendamos, ¿no?
O sea, dije el gluten por poner un ejemplo.
Y hace muy bien. Hay vegetarianos, por ejemplo. Sí hay, sí, por supuesto, ¿no? Hombre, en parques normalmente hay cocinas. Y, hombre, que a mí me pide una señora para comer algo vegetariano, pues se lo puedo hacer en un momento dado, ¿no? Que me pida algo sin gluten, a lo mejor puede ser más complicado porque a lo mejor no estoy especializado en ese sector, ¿no? Pero, bueno, lo que quiero decir a nivel general es que la gente que va a los parques, uno, está tranquila. Dos, son parques totalmente seguros. Y tres, y te lo voy a decir así, hemos despedido clientes de los parques acuáticos por no cumplir la normativa.
Hombre, es que el que no cumple la normativa pone en riesgo a los
demás,
¿no? Es
como el que le quita los puntos cuando va a 120 por la vía marítima. Pues eso es igual, ¿no? O sea, yo creo que yo tengo una normativa que cumplir. Usted entra en un centro el cual tiene una normativa que cumplir. Y si usted esa normativa no la cumple, oye, encantado de haberlo conocido. Que siga bien su vida, pero no creo ningún problema con usted. Entonces, quiere decir que nosotros somos los primeros. Que sea, yo creo que el cliente tiene que dar cuenta de que va a un parque con niños, son parques que tienen un porcentaje de un 70-60% adultos, 40% niños, sobre 400.000 visitantes, imagínate la cantidad de niños que van a un parque, y son nuestros clientes, cuidado, el niño es el cliente de los parques, el niño empuja a papá a ir al parque. Entonces, todo muchas veces se casa con el niño, ¿no? Alturas, previsiones, socorristas metidos en agua hasta la cintura cuando el niño está bañando.
¿Y todos los parques están orientados a los niños? ¿O hay parques también temáticos orientados a los mayores?
Hay parques temáticos de todo tipo. O sea, hoy en día la palabra parque temático se llama a cualquier cosa, perdón por la expresión cosa, no sé cómo ponerla, pero que tú puedas vender algo, por ejemplo, ¿vale? Hay parque temático de aventura. Hay un parque temático en Francia, por ejemplo, que es de... Ahí no me sale la palabra.
Bueno, está lo de paintball también, esto que la gente se
pega. Es diferente, eso es diferente. Eso es más desestresante que ver otra cosa,
que
¿no?
Que se pegan los tiros de pintura, ¿no?
Legolandia, ya no sé el nombre.
Ah, Legolandia.
El de Legolandia, por ejemplo. Tú ves, tú no haces nada, ves diferentes partes del mundo hechos con las famosas piezas de Lego, por ejemplo.
A mí me encantaban.
¿Entiendes? Hay otros parques temáticos que son dedicados a espacio. En Francia, por ejemplo, también otros, ¿no?
¿Qué parques temáticos faltan en Canarias en general y en Gran Canaria en particular? Tú que conoces el sector, ahora no pienses que eres director de Palmitos Park, sino que eres un conocedor del sector, un conocedor de la demanda, conoces perfectamente la oferta y sabes de lo que es capaz Gran Canaria o Canarias.
Yo creo que a Gran Canaria le haría falta un parque temático, no de gran magnitud, ¿vale? Y que diese muchas cosas. O diese mucha oferta interior ese aspecto, ¿no? Un mix.
¿Cómo qué?
Vamos a ver, hay que tener en cuenta una cosa. O sea, primeramente, el cliente que viene a Gran Canaria, y te lo he dicho al principio, busca sol y playa. ¿Vale? Tienes que dar algo diferente que donde venga no exista eso. O sea, hay que hacer un gran estudio de mercado y hacer... Dice, a ver,
pero eso es un parque que no sea ni de animales, ni que sea acuático, sino algo diferente.
Por ejemplo... están las famosas cuevas aquí arriba, ¿no? Nuestras cuevas de aquí arriba, ¿no? Están sacando excursiones del sur. Bueno, ¿les va bien? Les va.
¿Te refieres a Galdar, la cueva pintada
de
Galdar?
Sí, por ejemplo, ¿vale? ¿Quién visita esas cuevas? El de aquí. El turista que viene a divertirse, viene a pasarlo bien, viene a, insisto otra vez, con el sector sol y playa, porque es lo que más pega, y hay que buscar algo muy, muy diferente, ¿no? En el mundo hay una frase que dice que está todo inventado. Simplemente lo que está inventado es intentar hacer lo mejor que lo ha hecho anteriormente para tú ser mejor que él, ¿no? ¿Yo monté dato zoológico? Pues no lo sé. A lo mejor sí con otro tipo de animales, por ejemplo.
¿Con otro tipo?
Yo he sido director también hace 4 años en Tarragona. Yo tenía un safari con leones, tigres y osos, por ejemplo. No sé. Te estoy poniendo una cosa que se me acaba de venir a la cabeza ahora mismo, ¿vale?
Para acabar de mezclar animales de continentes. ¿Correcto? Diferentes.
Por eso te digo. O sea, que entonces son sectores que tienes que coger, ¿no? Entonces, a lo mejor es eso. A lo mejor es montar un parque acuático con las instalaciones más modernas que hay, ¿eh? No sé. Pero es que el segmento acuático animales es el que existe y es el que hay.
¿Y el tema de las pistas de carreras, que se habló en su día de hacer una pista de automovilismo o algo así?
Hombre,
también se podría tomarse como... Es ocio complementario, pero es
un
parque.
O sea, que sí, o sea, vamos a llamar el parque del automóvil, por ejemplo, parque automovilístico, parque de, no sé cómo ponerle esa cosa, es temático. O sea, yo creo que vamos a ver, si a un cliente le das algo más de lo que es el simple car, perdón por la expresión, o el simple vehículo para que conduzca, el cliente te lo agradece, ¿entiendes? Todo el mundo hemos estado en car y a todo el mundo le gusta aprender algo. Tú vas por la calle y lees algo y dices, hoy he aprendido algo más que tenía, ¿no?
Enfrente a Cualán no hay una pista de karts. Correcto. Que lleva 1000 años allí.
Correcto, vale, pero es la típica de pista de karts, y los conozco y me quedan todos muy bien, y que no quiero hablar mal de ellos, al contrario, sino que además están funcionando muy bien, por cierto. La gente busca algo más que eso también. Y ahí viene lo que es tematizar una cosa. O sea, la palabra temático no es un parque cualquiera que abre sus puertas y tiene dos piscinas. Lo tiene todo el mundo. Temático es que la gente vaya jugando un poquito y vaya aprendiendo cosas de lo que hay en el parque. Entonces tú a un car le metes historia del mundo del car, y estoy diciendo una cosa en voz alta, que no sé si está casado o no. Y la gente aprende algo y dice, pues es verdad. A todo el mundo nos ilusiona, por ejemplo, Salou tiene un parque temático de car. Perdón. Calafell está al lado de Salou, y ahí corrió nuestro amigo Fernando Alonso.
O sea que ya tiene además su sello.
Él tiene un tirón comercial. O sea, tematizar una cosa es buscar un aliciente para que el cliente no se.
Hay uno de Carlos Sainz en Madrid también, creo.
Por ejemplo, está funcionando de maravilla. Hay que buscar eso. Esos son los segmentos que hay que buscar, porque una pista de cars, insisto, no voy a, al contrario, menospreciar al sector, pero no solamente tiene que ser eso. Hablamos de cars como puede ser de motos, de bicicletas o de camiones. O sea, pero la gente busca algo más. Y ese algo más es lo que tienes que tú que aportar como empresa, ¿no?
Pedro, me están haciendo señas de que el tiempo se nos acaba, pero quiero hacerte una pregunta más. ¿Cómo podrían colaborar mejor el sector alojativo y el sector de, digamos, de la oferta complementaria para generar sinergias? ¿Para generar sinergias para qué? Para el destino turístico.
Hombre, me hace una pregunta complicada.
Por eso te la hago al final.
Sí, lo sé, para que me quede pensando, ¿no? Vamos a ver. vivo en el sur de Maspalomas. Ahí tenemos dos vertientes. La parte A, que es playa en inglés. La parte B, la zona meloneras, ¿no? Ahí ves, hay una raya en medio. Yo la divido, mi raya en medio, y ves una zona totalmente modernizada y totalmente impresionante que se llama Meloneras, la zona del faro. Y una parte, vamos a llamarle, perdón, de obsoleta, ese aspecto, ¿vale? Ambas se venden. Entonces, lo obsoleto, yo creo que hay que obligar al empresario con ayudas, con una obligación moral mínimo de esa planta alojativa, hay que modernizarla.
¿Pero cómo pueden colaborar parques temáticos o la oferta complementaria, en este caso Palmitos Park, Aqualán, todos los que has nombrado tú que hay en Gran Canaria, con los hoteleros para que, digamos, el turista se encuentre más cómodo, que sus vacaciones sean más agradable, sea más una experiencia, como decías tú, de sensaciones, de una experiencia vacacional?
Yo creo que es una cadena. Yo creo que relacionar lo que es un parque acuático con un hotel es complicado. Es bastante complicado, probablemente porque el hotel tiene su piscina. Y en segundo lugar, porque aunque los dos somos turismo, el segmento es totalmente diferente, ¿no? Pero si tú sales de tu casa, viajas a Gran Canaria, el taxista o el guagüero, como le llamas aquí, es una persona amable, llegas al hotel y ves un hotel decente, no hablamos de lujo, hablamos de decencia, de calidad. El señor te recomienda visitar un parque, vas al parque, te gusta, vuelves. Es una cadena de positivos en vez de negativos, de positivos, que al final de vacaciones eso es lo que te vende a ti.
O sea, que le va agregando valor al destino,
claro,
turístico.
O sea, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Yo creo que tú dices, no, ¿cómo se puede ayudar? O sea, yo, por ejemplo, en el caso de los parques nuestros, todos los hoteleros de la zona sur de Gran Canaria y del norte tienen para vender nuestras entradas. Pero eso no es darle valor, eso es ganar dinero. ¿Entiendes? Valor es que el de que entras a la isla hasta que sale por la isla, por el aeropuerto de Gran Canaria, tienes que estar contento y que todo te vaya bien. Y cuando vayas a tomar una cerveza a un restaurante o a comprar una tienda o a dar una vuelta al car, para que se queden contentos también. Toso tiene que ser un complemento adicional para que cuando el cliente diga, jo, está un Gran Canaria y me pasa unas vacaciones impresionantes. Primero, playas limpias. Segundo, calles limpias. Tercero, seguridad. Cuarto, un hotel impresionante. Quinto, he visitado unos parques. Sexto, hecho. Y eso es lo que tú sales de vacaciones, yo salgo de vacaciones, y es lo que te queda, ¿eh? Y creo que es lo que tenemos que buscar entre todos los que nos dedicamos a este mundo, que por cierto, esta es la cosa complicada.
Pues Pedro, se nos ha acabado el tiempo. Yo quiero darte las gracias por haber venido hoy a nuestro programa. La verdad es que ha sido muy interesante. Les deseo mucha suerte en esta nueva andadura que acaba de comenzar Palmitos Park, o sí, que acaba de reanudar Palmitos Park.
Reiniciar.
Y ya te digo, mucha suerte y que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros y bueno, ya sabéis que cualquier cosa aquí nos tenéis.
Y aquí estamos nosotros para ustedes. Gracias. También. Yo voy a dar paso a la sección El Guiri se queja, y vuelvo enseguida.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
El Guiri se queja.
Cuando hablamos de turismo, a menudo olvidamos que los canarios en muchas ocasiones también somos guiris en nuestra propia tierra. En relación a esto, hace unos días nos llegaba un correo de una oyente que había pasado parte de sus vacaciones yendo a la playa de Las Burras. Nos escribe porque quiere hacer llegar su sugerencia a la Concejalía de Limpieza o a la Concejalía Responsable de Mobiliario Urbano de San Bartolomé de Tirajana. Según nos cuenta esta señora, se llevó una gran sorpresa al comprobar que en el recorrido de algo más de 300 metros que enlaza San Agustín y Las Burras con una zona de aparcamiento y pasando justo delante del Hotel Don Gregory, no hay instalada ni una sola papelera. Esta señora no entiende cómo un municipio de primer nivel turístico no se preocupa de cubrir esta zona tan importante con el mobiliario urbano que se considera básico.
El Centro Comercial El Muelle está cambiando.
Moda, complementos, ocio y diversión, con amplias terrazas y multicines.
Todo en un entorno de lujo a orillas del mar.
Disfrute de 3 horas de parking gratuito.
Centro Comercial El Muelle. Experimente nuevas sensaciones con toda la familia sin salir de la ciudad. La provincia le ofrece... El sábado la segunda entrega de los grandes ases del humor del cine cómico con Los Locos del Aire del Gordo y el Flaco por solo 3,95 euros. Y el domingo El Psicólogo en Casa, una colección del psicólogo y comunicador Miguel Silveira que te hará muy feliz. Esta semana, Educar Niños Felices y Responsables por solo 4,95 euros. Además gratis, los sábados Top Canarias, los domingos la revista del Corazón Pronto y los lunes el Suplemento Magazine. La provincia, cada día más.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
Bueno, pues un día más, nos vamos a despedir ya de todos ustedes. Acabo de acompañar en este minutito que he estado fuera a Pedro Codina a la puerta de nuestros estudios. Me quedé un poquito intrigado porque para mí que CM Park abría ya. Lo que pasa es que él insistía en que dicen que van a abrir y lo han ido atrasando. Es normal, llevan casi 6 años de obra, supongo que esto es normal. Bueno, yo estoy aquí con Raúl Arencibia, que como saben está sustituyendo a Jezabel Artiles. Y ya nos vamos a despedir, no sin antes recordarles las redifusiones.
Sí, les ofrecemos la repetición de los programas. Recuerden, los sábados a las 12 del mediodía y los domingos a las 8. Sí, pero no a las 8 de la mañana, Ignacio, que ya sabía que me ibas a decir algo. A las 8 de la tarde.
Oye, todo el mundo me ha cogido ahí.
Claro, que vas directo.
Porque una vez lo dije. Y luego, aparte de eso, pues tienen la posibilidad de escucharnos a través de laprovincia.es y también pueden descargarse los podcasts en laprovincia.es, en el botón donde pone podcast, grabaciones anteriores. Y de resto, poco más que decir. Bueno, sí, siempre se me olvida a mí que cualquier cosa que nos quieran notificar o de la que nos quieran informar, cualquier sugerencia, cualquier queja, cualquier reclamación, cualquier guiri se queja, pues lo pueden enviar a 103, o sea, a 103@epi.es. Nos despedimos, Raúl.
Hasta luego.
Bueno, pues... hasta la semana que viene y bye bye, hagan turismo.